Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Galardón presidencial para activistas que combaten el esclavismo en los campos. Frente a un Congreso renuente, defensores laborales buscan alzar el salario mínimo ante gobiernos locales. Muchos indocumentados reprueban examen escrito de manejo en California. Comenzamos. Citando sus extraordinarios esfuerzos por combatir la trata humana y la esclavitud en los campos agrícolas del sureste de Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry presentó un reconocimiento en la Casa Blanca a organizadores de la coalición de trabajadores de Immokalee. Kerry señaló en particular los beneficios que ha traído a los piscadores de tomate de California al programa conocido como Comida Justa. En el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe, Lucas Benítez, uno de los fundadores de la coalición, comentó sobre el premio.
I am especially pleased to present this year's Presidential Award for Extraordinary Efforts to Combat Trafficking in Persons to the Coalition of Immokalee Workers.
Lucas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten en la coalición? ¿Qué significa este premio para ustedes?
Bueno, realmente es un tremendo honor para nosotros, para la comunidad de Immokalee y para todos los trabajadores que hemos estado aquí por varios años echándole ganas y tratando de mejorar nuestra situación.
Acabamos de escuchar, Lucas, al secretario Kerry describiendo las condiciones en las que viven los trabajadores en los campos de la Florida y habló pues de condiciones verdaderamente deplorables. Sufren golpizas, acoso sexual, condiciones de sobreexplotación. Esta fue la realidad que encontraron ustedes los de la coalición y que se propusieron atacar desde hace ya un par de décadas. Hoy en el 2015, ¿cómo están las cosas en los campos por allí, Lucas? ¿Mejor, igual o peor?
Bueno, las cosas se están mejorando en un giro de 360 grados, realmente. En este momento, podemos asegurar que en el 90% de los productores de tomate participando bajo los acuerdos por comida justa, estamos eliminando el acoso sexual para las mujeres. Hemos logrado eliminar a varias de las manzanas podridas que estaban en esta industria, sacarlas de ahí, identificarlas y sacarlas. Estamos hablando de supervisores, de contratistas que por años habían hecho su regla, básicamente. ¿Quieres trabajo para una mujer? Bueno, tienes que salir conmigo. ¿Quieres un puesto mejor en el trabajo? Bueno, tienes que salir conmigo. Eso está completamente eliminado ahorita. Hemos creado una lista de personas no deseadas en esta industria, con los nombres, apellidos de cada persona que sabemos que tenía ese récord. Las compañías tienen esta lista de nombres de gente que no puede trabajar dentro de la industria por su récord de abusadores sexuales, básicamente. Esclavitud, de igual manera. En este momento, en el 90% de la industria participando en los acuerdos, te puedo asegurar que hay cero esclavitud pasando en este momento. ¿Y por qué pasa esto? Es porque, como lo dijo el secretario John Kerry, hemos diseñado el programa donde nosotros mismos, yo soy parte del equipo, que va a los campos a hablar directamente con los trabajadores en tiempo de la compañía, pagado por la compañía, para darles una charla de entre 45 minutos a una hora acerca de los acuerdos por comida justa, las nuevas reglas que existen, las nuevas leyes que hemos creado nosotros, como el derecho a no echar copete en la cubeta de tomate. Se ha eliminado completamente esa, básicamente, presión que tenías. Si no llevabas la cubeta con copete, no te daban tu ticket. Copeteado. Al fin del día tienes que contar para saber cuánto dinero hiciste. Hoy ya no hay el copete. Todo eso se le explica a los trabajadores, que tienen que reportar abusos sin miedo a represalia, sin miedo a ser despedido, que era la regla anteriormente. Si tú reportabas algo, al otro día no hay trabajo. Hoy día, eso se ha eliminado. Básicamente, ahora te podría decir que cada trabajador es su propio inspector de labor. Es el nuevo departamento de labor de Immokalee, se podría decir, en las labores, ejercido por los mismos trabajadores que están ahí detrás de la mata, detrás del tractor, ahí trabajando duramente.
Lucas Benítez, uno de los fundadores de la coalición de trabajadores de Immokalee de la Florida. En el Congreso de la Nación se ha estancado por años una iniciativa de ley que propone alzar el salario mínimo federal de $7.25 a $10.10 la hora. Ante la resistencia del liderato republicano, organizadores sindicales y laborales dirigen ahora sus campañas al electorado y a gobiernos municipales, en un esfuerzo por hacer posible las alzas salariales al nivel local y estatal. Neidy Domínguez, organizadora comunitaria de la central AFL-CIO, Ali Beidoun, abogado de organización Farm Worker Justice de Washington, D.C., y Sara Rempel, directora de políticas del Centro de los Derechos del Migrante en Baltimore, Maryland, compartieron sus estrategias en el programa de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Nuestro reportero Rubén Tapia preparó un resumen de sus declaraciones.
Tiene que ser más alto, porque hay muchos trabajadores que ganan el salario mínimo y todavía viven en pobreza.
Ali Beidoun es abogado de la organización Farm Workers Justice, con sede en Washington, la capital del país.
Sí, estamos contentos y felices que subieron el salario mínimo, pero también queremos ser vigilantes para proteger el derecho que ellos quieren para recibir un salario mínimo. Hay muchos trabajadores que les pagan por pieza. Queremos estarnos seguros que ellos también van a recibir por lo menos el mínimo, pero también que sigue subiendo por ellos. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes.
Economic Policy Institute calcula que más de 3 millones de trabajadores se beneficiarán con dicho aumento, pero el abogado Beidoun le preocupa que se queden fuera decenas de miles de trabajadores extranjeros que llegan a los Estados Unidos con visas temporales.
Porque en este momento no tienen las protecciones que tienen otros trabajadores bajo la ley federal y bajo la ley de los estados, que quiere decir que muchos viven con el miedo que si ellos empiezan a quejar de las condiciones de trabajo o el salario que ellos reciben, los patrones no le van a pedir la vuelta el próximo tiempo de trabajar, el temporal de trabajo.
Por su parte, Sara Rempel, directora de políticas del Centro de Derechos del Inmigrante de Baltimore, Maryland, destacó cómo los empleadores buscan evadir la ley, como es el caso de los ajustes salariales del 2013 que dejaron fuera a los trabajadores temporales con visas H-2B.
Son visas para trabajos no agrícolas como la jardinería, construcción, trabajo en ferias, trabajo pescando o trabajando en la preparación de carne de jaiba. Deben recibir el salario más alto entre tres opciones, el mínimo estatal, el mínimo federal y el salario vigente. Y el salario vigente existe para asegurar de que los trabajadores con visas H-2B reciben un salario equivalente al que reciben trabajadores estadounidenses que trabajan en la misma industria, en la misma comunidad. El problema es que muchos empleadores se negaron a pagar ese aumento y nos gustaría obligarlos a pagarlo.
Lo mismo se repitió el año pasado, destaca la abogada Rempel.
Algunos empleadores usaron un vacío legal para pagar a los trabajadores muy poco. En diciembre, una corte declaró que esto también fue ilegal. Por eso es posible que algunas de las personas que trabajaron con visa H-2B en el 2014 podrían recuperar dinero por esa temporada de trabajo.
El aumento salarial en 20 estados del país fueron logrados después de intensas campañas de presión que lograron el apoyo en congresos locales y mediante referendos populares. Los sindicatos y un amplio abanico de organizaciones aliadas y los mismos trabajadores jugaron un papel muy importante, enfatiza Neidy Domínguez, organizadora de un proyecto comunitario de la más grande central sindical de los Estados Unidos, la AFL-CIO, con más de 12 millones de afiliados.
Cuando nosotros hablamos de aumentar salarios es poder combatir el robo de sueldos, seguir empujando legislaciones pro-inmigrantes para proteger a estos trabajadores temporales y otros trabajadores inmigrantes, pelear hombro a hombro con la comunidad afroamericana para deshacerse de la caja que les pide sobre su récord criminal, que también no deja que mucha gente agarre trabajo. Entonces, para nosotros, la pelea para un salario alto en realidad es una pelea pro trabajadora que se puede expresar en muchas diferentes maneras.
Una de estas expresiones es seguir apoyando las luchas de los trabajadores inmigrantes.
Campañas pro inmigrantes donde vamos a ayudar a miles de nuevos trabajadores que ahora pueden beneficiarse de la acción diferida del presidente Obama, aplicar para DAPA y DACA. Para nosotros el reto más grande tal vez es poder alcanzar a todos los trabajadores, no nada más los que son ya parte de un sindicato o son parte de una estrategia para sindicalizar.
Neidy Domínguez, organizadora de la central sindical AFL-CIO.
De Después de décadas de lucha, cerca de 1,5 millones de los conductores inmigrantes de California pueden manejar legalmente en el estado. Sin embargo, después del primer mes de vigencia de la ley, muy pocos son los que han logrado aprobar el examen escrito, primer gran obstáculo para que puedan obtener su licencia de manejo. Nuestra reportera en Los Ángeles, Araceli Martínez, platicó con algunos de estos pocos afortunados quienes comparten cómo se prepararon y cómo la licencia ha cambiado sus vidas.
Ramona Mercado, una inmigrante mexicana, enciende su camioneta para llevar a sus 4 hijas a la escuela. Después se va de compras al súper y ya sin preocupaciones se dirige a su empleo como cocinera en un restaurante. Su vida ha cambiado desde que tiene una licencia de manejo.
Ya más seguro ya poder salir. Por ejemplo, el otro día me decía mi esposo, ya vamos a poder ir al cine en la noche. Nosotros un miedo porque hay retenes o...
Desde hace más de un mes, el Departamento de Motores y Vehículos de California, o DMV, ha entregado casi 40,000 licencias a inmigrantes sin papeles. María Eugenia Galván es una de ellas. Durante 6 años manejó sin licencia. Recuerda la angustia que sentía cuando una patrulla se cruzaba por su camino.
Difícil, es de miedo. Ve una patrulla y te quieres ir por otra calle para que no te siga, para que no te agarre. También no tener un accidente. Siempre manejas con mucha precaución y con miedo.
Por muchos años, California otorgó licencias de manejo sin preguntar el estatus migratorio. Miles de indocumentados manejaban legalmente. Las cancelaron en 1993, durante la histeria antimigrante desatada por el entonces gobernador Pete Wilson, y durante más de 2 décadas, decenas de miles perdieron sus autos y pagaron fuertes multas por conducir sin licencia. Pero más allá de las pérdidas económicas, tenían un miedo mayor. Dice Ramona Mercado.
Más que nada yo creo la deportación. El dinero como quiera, pues sí te duele porque es algo que no esperas. Una deportación, tienes familia aquí.
Aunque miles ya pueden manejar con confianza, no todo han sido buenas noticias. 7 de cada 10 solicitantes han reprobado los exámenes escritos de manejo. María Eugenia sí logró aprobarlo. Explica las principales dificultades que se encontró.
Fueron los señalamientos, los letreros, y te cambian las palabras. Tal vez es la misma palabra, pero te la cambian y tiene un vocabulario que no es común en español.
Para elevar el número de solicitantes que aprueben el examen escrito, las autoridades recomiendan una aplicación para teléfonos celulares inteligentes llamada DMV Now, que cuenta con una sección en español. El inmigrante hondureño Julio César Urbina la recomienda.
Lo estudio todas las noches, me meto a mi teléfono inteligente y ahí están todas las preguntas.
Aún con muchos nervios y temblorosos, conductores inmigrantes siguen aprobando los exámenes escritos, pero todavía faltan muchos. Se calcula que 1,5 millones se pudieran beneficiar. Los pocos que ya lo han logrado, como Ramona Mercado, se llenan de gusto al recordar lo que sintió cuando por correo recibió su licencia de manejo.
Una gran emoción, como un logro, como cuando va uno a la escuela, como una graduación, que dice, ya tengo el papel.
Para la edición semanaria Noticiero Latino, desde Los Ángeles, yo soy Araceli Martínez.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de James Arvan Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.